Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Ayer fallecieron 39 personas con coronavirus. Fue la cifra más baja de muertes desde el pasado 30 de mayo, cuando se produjeron 37.
El sábado habían ocurrido 50 fallecimientos y el viernes 45.
El promedio diario de defunciones en los últimos 7 días bajó a 51. El viernes eran 57.
La cifra total de personas fallecidas desde que empezó la pandemia hace 15 meses es de 4.995.
Los casos activos bajaron ayer a 33.399.
Hay 460 pacientes en CTI, el sábado eran 452, la cifra más baja desde el 8 de abril, cuando el monitor oficial reportó 437.
Según la contabilidad que lleva el Sistema Nacional de Emergencias, en la que se suman todos los tests, aunque más de uno corresponda a la misma persona, ayer fueron detectados 2.054 casos positivos en 13.980 análisis efectuados. La tasa de positividad, de acuerdo a este criterio, dio 14,69.
De esta forma, el índice de Harvard bajó a 90,17 contagios diarios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La semana pasada, recordemos, este indicador estaba por arriba de los 100.
Bueno, ahí tenemos, ¿no? Entonces, varios datos de alguna forma y de a poquito alentadores. Está bajando, o por lo menos ayer se dio una baja importante en el número de fallecimientos, baja en los pacientes en el CTI, y por otro lado en el índice de Harvard, que además, si lo miramos por departamento, bueno, Rivera está desde el sábado en nivel de riesgo naranja, o sea, por debajo del valor de 25 que indica el acceso al nivel rojo.
La última vez que el mapa de Uruguay no estuvo totalmente teñido de rojo fue el 12 de mayo, cuando únicamente Flores marcó por debajo del 25 en la escala de Harvard. Hay 5 departamentos por encima de 100, encabezados por Paysandú con 53,66. Le siguen Salto, 130,28, Florida, 108,40, Artigas, 107,66 y Maldonado, 106,05.
¿Algo de interpretación o análisis sobre estos números? Bueno, el médico intensivista Luz Núñez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, expresó que la hipótesis que manejan sobre la baja de internaciones por COVID-19 en CTI es que hay algún efecto de las vacunas, porque las personas mayores de 70 años, que es la población más vacunada, está ingresando en menor medida.
Núñez subrayó en diálogo con La Diaria que lo que ha cambiado en los últimos tiempos, en definitiva, es la vacuna y otra explicación no encuentra.
Los científicos, tanto del GATS como del GIAD, analizan las cifras de las personas que mueren con COVID-19 teniendo en cuenta el efecto de retraso con el que llega este indicador. Y en ese sentido, ¿qué han dicho?
Bueno, el físico Nicolás Shevor y la matemática María Inés Fariello explicaron al Observador que la cantidad de decesos actual responde, como regla general, a número de casos de COVID-19 detectados 10 días atrás. Con este criterio, Fariello consideró que las cifras de fallecidos pueden tener un descenso en los próximos días debido a que los contagios bajaron sensiblemente en los últimos 10 días respecto al mismo periodo anterior.
Otro aspecto que miran con atención algunos de los científicos, bueno, ¿qué pasa con la movilidad, no? Respecto al aumento de la movilidad registrado la semana pasada por el reinicio de las clases presenciales, desde el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19, el GIAD, el físico Nicolás Shevor dijo al diario El Observador, lamentablemente prevemos un crecimiento importante del número de casos, esto de vuelta vinculado a el aumento de la movilidad.
El matemático Marcelo Fiori, también del GIAD, detalló que el efecto de ese aumento de movilidad en el crecimiento de contagios se verá a partir de esta semana. Teniendo en cuenta que el retorno a las clases, es decir, al registro de movilidad, será sostenido en el tiempo, las proyecciones señalan que los contagios aumentarán, indicaron. Shevor, por su parte, dijo, no es que el GIAD defienda que no deben volver las escuelas, pero tiene que haber una reducción de la movilidad priorizando el cierre de otras actividades, como los comercios no esenciales, tal como propuso el Grupo Asesor Científico Honorario.
¿En qué momento de la pandemia estamos? Bueno, hoy en Perspectiva les proponemos dos miradas, dos análisis sobre este tema. A las 7:50 y a las 8:30 después en nuestra entrevista central. Hoy lunes, cumpliendo con el calendario de retorno a la presencialidad que fijó el gobierno, vuelven a las aulas los alumnos de cuarto, quinto y sexto de las escuelas y colegios urbanos, con excepción de Montevideo y Canelones.
En estos dos últimos departamentos, los niños de cuarto, quinto y sexto retornarán a la presencialidad desde el próximo lunes 21 de junio.
7 y 16 son ahora.
Vamos con noticias políticas.
El ejército denunció penalmente a un sargento y dos cabos por abuso de autoridad contra 15 soldados que estaban en un proceso de instrucción en el batallón de infantería número 7, en Salto.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó en conferencia de prensa que en las últimas horas tomó conocimiento de que a fines de mayo, en el marco de lo que era la instrucción de nuevos reclutas en el batallón de Salto, se llevaron adelante una serie de acciones absolutamente inadmisibles, entre ellas apremios físicos con la aplicación de descargas eléctricas por intermedio de elementos que se usan en defensa personal a reclutas, la permanencia de estos reclutas mojados durante todo el día, marchas en la noche y, en algún caso, privación de alimentos durante el día.
En las Fuerzas Armadas no hay lugar para este tipo de conductas, que son absolutamente inadmisibles y que condenamos. Si se confirma, está en la etapa, se hizo una investigación de urgencia y ahora entra en la etapa sumarial, que de confirmarse van a suponer la baja inmediata del o los responsables de estas conductas.
En paralelo a la denuncia penal, se inició una investigación administrativa y se dispuso el arresto a rigor de los tres involucrados.
El Plenario Nacional del Frente Amplio, reunido en forma virtual el sábado pasado, ratificó que las elecciones internas serán el 5 de diciembre.
En otro orden, el plenario recibió al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para analizar la campaña de recolección de firmas para llevar a cabo un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Las firmas están, las voluntades están y debemos hacerlas efectivas, sostuvo la coalición de izquierdas.
La declaración al final de la instancia del sábado criticó el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo al afirmar que no está dispuesto el gobierno a tomar nuevas medidas de reducción de la movilidad social, haciendo caso omiso, dijo el Frente Amplio, a las recomendaciones del GACH, ni tampoco a través de compensaciones económicas a las familias y a las pequeñas empresas y con mayores dificultades.
Según el Frente Amplio, el gobierno ratifica así, una vez más, una política de favorecimiento a los sectores más privilegiados de la sociedad. Según expresa la declaración de la Mesa Política del Frente Amplio, y concluye: nuestra fuerza política se resiste a naturalizar la enfermedad y la muerte como si esta fuera un problema individual y no una cuestión de salud pública.
Otro aspecto que surgió del plenario, la discusión sobre las causas de la derrota del Frente Amplio en las elecciones nacionales de 2019 serán abordadas en el Congreso, que quedó fijado para el primer fin de semana de octubre.
Otra decisión adoptada este sábado, aunque a consideración del Congreso de octubre, fue que los sectores políticos habilitados para votar en futuros plenarios deberán alcanzar un mínimo del 1% de adhesiones en las elecciones internas. Hasta ahora votan todos. El Plenario Nacional del Frente Amplio también resolvió la nueva conformación del Tribunal de Conducta Política, que queda integrado ahora por Blas Bucio, María Estela González, Mariana Gula, Ariel Nicolielo, Margarita Perkovich, Liliana Pertuy, María Sara Rivero y Ademar Silvera.
La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, concurrirá el 25 de junio a la Junta Departamental para responder a un llamado a sala realizado por los ediles del Partido Nacional que cuestionan la utilización del gobierno departamental como plataforma política, dice.
El edil nacionalista Diego Rodríguez anunció ayer en su cuenta de Twitter que en esa instancia la intendenta deberá explicar por qué utiliza la Intendencia de Montevideo como plataforma política. Donaciones con cartitas partidarias pintadas en un cementerio público y TV Ciudad serán algunos de los temas arriba de la mesa, agregó el edil en su cuenta de Twitter.
El llamado a sala, recordemos, había sido planteado en febrero, luego de que la Intendencia de Montevideo repartiera entre las ollas populares donaciones de alimentos recolectados por el Frente Amplio. Sin embargo, la instancia no se había concretado por las restricciones en la actividad de la Junta Departamental por la emergencia sanitaria. 7 y 21 son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
En Israel, miles de personas salieron a festejar la salida del poder del hasta ahora primer ministro Benjamín Netanyahu después de que una coalición opositora consiguiera los votos necesarios en el parlamento para instalar un nuevo gobierno.
En la sesión del parlamento israelí, Netanyahu dijo que continuará en la política y aseguró que volverá pronto al poder.
La nueva coalición de gobierno, que va de la izquierda a la derecha radical e incluye a partidos árabes, contó con un ajustadísimo voto de confianza en el parlamento. El nuevo primer ministro es el derechista Naftali Bennett, quien subrayó que no era un día de luto, sino de cambio de régimen en el marco de una democracia. Además, aseguró que el gobierno trabajará para todo el país en su conjunto. Nadie debe tener miedo, dijo. Al presentar las grandes líneas de su gobierno, Bennett afirmó que su coalición no dejará que Irán se dote de un arma nuclear.
Este gobierno comienza su trabajo con la más grave de las amenazas a la seguridad, dijo a propósito de Irán, asegurando que su país se reserva una libertad total de acción contra su enemigo jurado que niega buscar un arma atómica.
Además, este gobierno, unido solo por su voluntad de desalojar del poder a Netanyahu, bueno, deberá encontrar un entendimiento para relanzar la economía tras la pandemia y evitar temas sensibles como la cuestión palestina.
Bueno, desde su inicio enfrentará desafíos como la marcha prevista para el martes de la extrema derecha en Jerusalén Este, el sector palestino de la ciudad ocupada por Israel.
Otra noticia importante del fin de semana en materia internacional. Bueno, el G7 donará 870 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y ayudará a financiar la compra de otros 130 millones hasta el final del 2022, según informó al cierre del encuentro el primer ministro Boris Johnson.
I'm very pleased to announce that this weekend
me complace mucho anunciar que este fin de semana los líderes se han comprometido a aportar más de 1,000 millones de dosis contra el COVID-19, ya sea directamente o mediante fondos para COVAX, que incluyen 100 millones del Reino Unido a los países más pobres del mundo. Es otro gran paso hacia la vacunación del mundo, dijo Johnson.
Además, el grupo se sumó a los pedidos de Estados Unidos y la Unión Europea de una investigación más profunda sobre el origen del virus por parte de la Organización Mundial de la Salud.
El G7 también llamó a avanzar en la lucha contra el cambio climático y los países miembros se comprometieron a adoptar distintas medidas en este sentido.
Por otra parte, para la pospandemia, el grupo se comprometió a presentar antes de fin de año un proyecto para fomentar la infraestructura en países en desarrollo a través del Fondo Monetario Internacional.
Por último, también hubo referencias a China y a Rusia. El G7 llamó a ambos a respetar los derechos humanos y a Moscú que cese sus actividades desestabilizadoras y pida cuentas a los responsables de ciberataques desde su territorio.
Porque yo decía que fue un encuentro importante, una de las noticias importantes del fin de semana, Gaby, porque viste las fotos, ¿no? Volvieron a la presencialidad, sí. los representantes del G7, los ministros los jefes de Estado del G7, y ahí se los veía, ¿no? Claro, mucho protocolo, sí, por ejemplo, se evitaron los saludos, pero estaban todos juntos, estaban reunidos en el mismo lugar después de hacía mucho tiempo, y claro, la foto ya dejó de ser esa de todos apretados en una escalera, por ejemplo, ¿no? Al revés, buscaron la separación, todavía es raro ver así esas fotos tan protocolares con esa distancia, pero fue una de las características del fin de semana.
¿Continuamos la recorrida en España?
Sí, allí en España unas 25.000 personas se manifestaron contra la intención del presidente Pedro Sánchez de indultar a los dirigentes catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, estuvieron entre los participantes de la protesta. Los dirigentes opositores consideran que Sánchez daría el indulto únicamente para asegurar el apoyo de los partidos independentistas de izquierda en el Parlamento, fundamentales para sostener su gobierno.
En este sentido, se pronunció durante la movilización el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Le pido a Pedro Sánchez que tome nota, que tome nota. Porque él los va a indultar, pero los españoles no le van a indultar a él. Los españoles no le van a permitir que siga en la política de tierra quemada y en la política de su exclusivo interés personal.
La posibilidad de los indultos también generó el rechazo semanas atrás del Tribunal Supremo, la instancia que condenó a los dirigentes en octubre de 2019 y que advirtió que no muestran el más débil indicio de arrepentimiento.
7:28 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
El Congreso de Intendentes, contrario a que la tarifa de los peajes se cargue a las patentes de rodado, comunicó la semana pasada a la Corporación Vial del Uruguay que rescindirá el convenio vigente desde agosto de 2018.
Según la noticia que hoy publica El Observador, la decisión llegó luego de que a fines de mayo la Corporación Vial anunciara el anuncio de la automatización de los peajes, que implicó la eliminación de los trabajadores de los puestos de recaudación en el horario de 22 a 6 de la mañana.
Desde entonces, el cobro se realiza por telepeaje o, en el caso de los vehículos que no cuentan con el dispositivo necesario, se levantan las barreras y se registran las matrículas. Luego, el cargo va dirigido al SUSIBE para que sea abonado a través de las patentes o por las redes de pago. Los jefes comunales temen que ello pueda derivar en un aumento de la morosidad, en el entendido de que una cifra más abultada puede desestimular el pago de la patente, según consigna el mismo medio.
Ante este escenario, desde la comisión del SUSIBE informaron a la Corporación Vial del Uruguay que, de mantenerse la medida, rescindirán el convenio a partir del 17 de agosto de este año.
Una semana después de la realización del plan piloto para evaluar el pase verde o pase responsable en el Auditorio Nacional del Sodre, no se registraron casos de COVID-19 en ninguno de los concurrentes, según informó el asesor de presidencia Nicolás Martinelli.
Aunque todos quienes concurrieron al espectáculo fueron sometidos a test antígenos al momento del ingreso y dieron negativo, el seguimiento duró una semana más para descartar que los concurrentes presentaran síntomas a partir de la experiencia. Martinelli, que dirige la implementación del plan, afirmó a través de Twitter que la prueba concluyó con éxito.
La Intendencia de Maldonado notificó este sábado a la parroquia de la Candelaria, ubicada en Punta del Este, por celebrar un casamiento que rompía con todos los protocolos sanitarios, tanto a nivel departamental como nacional, según consignó la comuna en su propia página web.
La fiesta de ese mismo casamiento se realizó en el restaurante Il Bareto, también en Punta del Este, donde según El Observador se constató la presencia de 112 personas. La Intendencia determinó la clausura del local por incumplir los protocolos sanitarios.
7:30 son ahora.
Vamos con noticias de economía y empresa.
La exportación de productos lácteos en los primeros 5 meses del año, o sea, entre enero y mayo, fue 13% superior, medida en dólares, a la de igual periodo de 2020.
Según datos del INAL, el Instituto Nacional de la Leche, en los primeros 5 meses del año los productos que registraron mejoras en la facturación fueron la manteca de un 82%, leche en polvo descremada 33% y leche en polvo entera 12%, mientras que el queso registró un descenso del 1% respecto al valor acumulado a mayo de 2020.
7:31.
Cerramos con otras noticias.
La policía busca a la argentina Andrea Panini, de 43 años, que desapareció el jueves pasado cuando iba al juzgado ubicado en el remanso de Neptunia, donde vive con su hijo de 11 años, a presentar una denuncia contra su expareja por violencia de género.
La familia de la mujer divulgó en WhatsApp que Andrea, instructora de yoga, le dejó el hijo a un vecino sobre el mediodía para ir al juzgado a dejar una documentación y avisó que volvería a las 15 y desde ahí se le perdió el rastro. El texto señala que la mujer en el último tiempo estaba pasando un momento difícil por un largo litigio con su expareja, padre de su hijo, quien tiene una tobillera electrónica a pedido de la justicia que le prohibía acercarse a ella. Lo único que sé es que ella iba a la Fiscalía de Atlántida y nunca llegó. Algo le pasó, dijo al diario argentino La Nación su hermana Paula, quien se enteró el jueves por la noche de la búsqueda de Andrea.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Vamos ahora con la información del mercado de cambios. Bueno, les cuento, el dólar subió el viernes aquí en nuestro país, subió 0,22%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 690. En la semana, si hacemos balance semanal, tenemos que la divisa estadounidense también subió 0,22%. Se da el mismo número. Esto es, como siempre, comparando la cotización del viernes frente a la del viernes previo. Y si hacemos balance de qué ha ocurrido con el dólar en lo que va de este 2021, bueno, tenemos que lleva una suba acumulada de 3,19%, comparando, en este caso, la cotización del viernes en relación a la del último día hábil de 2020. Y por último, si miramos pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa allí? Bueno, el billete verde cerró el viernes a 42 pesos con 50 para la compra y 44 pesos con 90 para la venta.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.